Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal.
Bueno, Leonardo, bienvenido a De Veritate.
Muchas gracias por tenerme.
Y entonces nosotros nos conocimos por Twitter, curiosamente. Vi que te gusta como el contenido que posteamos ahí de vez en cuando, ¿no? Ahora, ¿qué opinas de esa reciente controversia sobre la comunidad en la mano?
Bueno, sí, así fue como nos conocimos. Soy un testigo bastante grande de todas tus discusiones extensas a lo largo de la plataforma, en las que usualmente estamos de acuerdo, ¿no? Por eso creo que nos pusimos en contacto. Lo de la comunidad en la mano me parece algo que la verdad se le da más importancia de la que de verdad tiene. No porque no sea importante el tema de la comunidad en la mano, sino porque se le quita el énfasis a lo que es de verdad importante, ¿no? Que es la manera adecuada en la que uno tiene que comulgar. Y uno debería estar, todos deberíamos estar de acuerdo en que es una manera válida de comulgar en la mano, ¿no?
Sí, sí.
Lo importante son los abusos y evidentemente el mal uso de tal forma de comulgar. Entonces creo que se le da demasiada importancia a ese mal uso por sobre algo que es intrínsecamente, que no es intrínsecamente mal.
Sí, sí, yo pienso que ahí vale la pena delinear los dos extremos que ambos están mal. O sea, un extremo pues que está mal, es decir, que es algo intrínsecamente malo el comulgar a la mano, porque ahí estaríamos tirando por la ventana a los padres de la iglesia que hablan bien de esa práctica.
Y al magisterio.
Y el magisterio que no la condena y la permite, pues de hecho la permite. Y realmente eso hace mucho daño a tu posición católica, porque estás diciendo que tu iglesia, que dices que es la iglesia que fundó Cristo, puede permitir una práctica que es intrínsecamente mala por 800 años y luego volver a instituirla, o luego volver a permitirla después, ¿no? O sea, es una posición que no es sostenible. Y de ahí estaría la posición extrema de decir que no hay nada malo en cómo se suele acumular con la mano y que está todo bien y que debería ser promovido.
Claro, y que deberías dejar de criticarlo porque significa que eres un tradi como súper resentido, que no tiene ganas de adaptarse a la modernidad, etcétera, etcétera.
Sí, porque creo que estamos de acuerdo en que la mayoría de veces que lo vemos en público, pues se hace mal y no se hace como la iglesia describe que se debería hacer.
Exacto.
O sea, en la instrucción, ¿cómo se llama? Redemptoris Sacramentum,
sí.
Delinean que si recibís el sacerdote en la mano, tenés que acumular delante de él y revisar que no queden ninguna partículas ahí, consumir partículas visibles, ¿no? Obviamente las que son invisibles, pues no hay nada que podamos hacer al respecto y no hay que tener escrúpulos al respecto, pero las que son visibles hay que consumirlas.
Pero también hay que ser, digamos, hay que contextualizarlo. Uh-huh. Por ejemplo, no voy a decir evidentemente dónde exactamente, pero a donde yo iba a misa antes, era el mismo sacerdote, digamos, el que promovía ese mal uso de la comunión en la mano, por ejemplo. Él la repartía en la mano y luego él se iba de vuelta al altar. O sea, él venía a los asientos, repartía la Eucaristía y luego regresaba él al altar y luego decía, y ahora todos consumámosla, ¿no?
Sí, no, terrible.
Entonces,
es un abuso. Ajá.
Claro, es un abuso, pero digamos que la propia gente que no está al tanto de todos los documentos eclesiales, de los documentos magisteriales, de la tradición de la iglesia, va a seguir lo que le dice el cura, ¿no?
Sí, sí.
Entonces tampoco le podemos dar toda la culpa a la gente que comulgue en la mano, porque muchas veces es el ambiente donde están que puede ser ya de por sí deficiente o corrupto de muchas cosas.
Ajá, entonces esas son como dos posiciones que no podemos tomar, o sea, esos dos extremos no los podemos tomar, y me parece que la posición balanceada es la que toma la verdad de ambos lados. Sí hay abusos, los abusos están mal, deberíamos luchar contra los abusos, pero no podemos caer en la posición extrema de decir que algo que la iglesia ha hecho por cientos de años es intrínsecamente malo. Entonces, ajá, esa es como introducción, ¿no? Pero quizás ¿podrías introducirte tú, Leonardo?
Sí.
Porque, ajá, o sea, me dijiste que estás en Mainz, que estás estudiando filosofía, que estás haciendo una maestría. Entonces, quizás puedes contarle a nuestra audiencia cómo te metiste en esta cuestión de la filosofía.
Así es. Muchas gracias por la introducción. Yo soy peruano de nacimiento. Fui a un colegio alemán en Lima, Perú, donde, la verdad, durante la mayoría de mi época en el colegio no tenía nada seguro qué era lo que quería estudiar, ¿no? Y cuando llegué finalmente a quinto de secundaria, le hicimos nosotros, tuvimos un curso de filosofía con un profesor que en esa época era muy controversial, y asumo que lo sigue siendo, un profesor que era un heideggeriano, un filósofo heideggeriano, que hasta el día de hoy sigue siéndolo y tenemos contacto, pero tiene una pasión por la filosofía y sobre todo por la verdad, ¿no? Porque le gustaba, entre comillas, invalidar tus opiniones cuando les parecía falsas, y lo hacía sin pelos en la lengua. Entonces a mucha gente le caía pesado. A mí me parecía interesante porque era un poco, digamos, ir contra el sistema, era un poco como que cuestionar, ir un poco tener siempre la razón, ¿no? Entonces ahí por mi ánimo juvenil de querer siempre dar la contra y tener la razón, comencé por el camino así de las cuestiones de disputar, de debatir con mis compañeros de clase, etcétera, ¿no? Y eventualmente comencé a leer, ¿no? Y fui a clases de ética con este profesor, o sea, él daba clases de ética en mi colegio. Y eso me llamó mucho la atención, sobre todo cuando entramos en Kant, ¿no? Kant me pareció para mí, yo era una persona que era apolítica, digamos que moderadamente liberal, pero no me gustaban los extremos. Y Kant era una persona, o sea, Kant ofrecía un pensamiento que para la ética y para la vida humana te daba como una estructura, digamos, racional para que aparenta ser imbatible. Eres que ordena, entre comillas, extremos, que ordena desórdenes y que ordena una cultura tan emotivista, una cultura tan reaccionaria y tan poco racional, ¿no? Entonces eso me atrajo mucho de Kant, ¿no? Este afán por la razón, por el orden, por el imperativo, ¿no? Bueno, entonces me quedé con ese afán de Kant y eventualmente dije que lo único que podía estudiar era filosofía, ¿no? Así que cuando terminé el bachillerato alemán en el colegio, fui a estudiar filosofía en Alemania, en Freiburg, que queda al sur, ¿no? Y bueno, ahí estuve estudiando filosofía por 3 años. No solo me concentré en Kant, también estuve haciendo Aristóteles. Y bueno, lo que encontraba, ¿no? Había mucho, mucho idealismo alemán, mucho Fichte, Schelling y Hegel. Pero obviamente me traté de concentrar en Kant y hice de hecho la tesis en Kant. Hice la tesis en Kant y en Fichte sobre el yo, sobre la autoconciencia. Todo lo contrario lo tengo en alemán, ¿no? El Selbstbewusstsein, ¿saben? Sobre la autoconciencia. Y sobre esta unidad última que tanto en Fichte como Kant se llama yo, no das ich.
El ego trascendental.
El ego trascendental, exactamente. Sí. Y bueno, y traté de explicar ambas tesis y luego como explicar sus diferencias, ¿no? Porque difieren bastante a mi juicio. Al menos en mi juicio en aquel momento.
Interesante, ¿no? Porque yo creo que Fichte se consideraba a sí mismo como un kantiano.
Fichte se consideraba kantiano y de hecho intercambiaron cartas.
Sí.
Pero uno, cuando uno lee las cartas, uno se da cuenta que Kant nunca leyó nada que escribió Fichte aparte de las cartas. Entonces, sí que Kant de verdad apoyaría un sistema como Fichte, no lo diremos. Personalmente nunca lo sabremos, pero filosóficamente no. O sea, yo creo que sí. Inconcebible cómo podríamos juntar ambos tipos de filosofía.
Y tal vez te interrumpo en un momento, ¿no? Porque... pues yo realmente empecé con la filosofía, con Santo Tomás, con Aristóteles, con esa tradición clásica, pero recientemente me llama más la atención esa cuestión del idealismo alemán. ¿Por qué? Porque, o sea, creo que fue, escuché a este Gavin Kirk, del cual los dos hemos oído, diciendo que es bien interesante cómo quizás han sido 3 veces en la historia que hemos tenido momentos en los cuales hay como tantos genios reunidos en ese mismo lugar. En la antigua Grecia, donde tenías en tan poco tiempo a Sócrates, Platón, Aristóteles. Luego en la Edad Media, San Alberto, Santo Tomás, San Buenaventura. Y pues una generación después, Don Cescoto. O sea, en tan poco tiempo, tantos genios reunidos en una... Y no es coincidencia, ¿no? No es coincidencia. Y luego él también citaba el caso del idealismo alemán con Fichte, Schelling, Hegel.
Sí.
Y, ajá, o sea, pues yo por lo menos, o sea, como católico... Esa visión inmanentista de la realidad y que pone el devenir sobre el ser,
sí.
Lleva herejía muy, sí, claro. Muy claramente, pero aún así he escuchado a algunos pensadores sacando cosas valiosas de pensadores que no son ortodoxos, ¿no? O sea, pensemos en San Juan Pablo II sacando la norma personalista, realmente la segunda formulación del imperativo categórico de Kant. O sea,
sí.
también se pueden rescatar cosas de gente que, pues, que no sería ortodoxa, ¿no?
Sino que hubiera sido muy hostil, de hecho, con el catolicismo, ¿no? Como el mismo Kant.
Ajá. Pero ajá, entonces termino ahí ese paréntesis y pues...
No, sí, de todas formas, ¿no? Se puede rescatar muchas cosas de muchos lados, definitivamente. A mí tampoco me atrae mucho el idealismo hoy en día, ¿no? Por lo mismo que dices, creo que fue en un libro de Gilson, que se llama El ser y los filósofos, ¿no? Ajá. Lo leí yo.
Lo conozco, pero no lo, sí, lo tengo.
Bueno, claro, es muy interesante. Hay una parte, él habla de, no solo de la filosofía hasta tanto Santo Tomás, sino de la filosofía incluso después.
Cuidado.
Entonces llega incluso a hablar sobre Hegel, ajá, y Kierkegaard, etc. ¿No? Y ahí como me volvió a despertar ese interés por el idealismo, pero esta vez desde un punto de vista más histórico y no tan sistemático.
Sí.
Por el hecho de que me parece cada vez más y más lejano a la realidad concreta, ¿no?
Okay. Sí, porque otra razón por la cual... a mí me llamó tanto la atención, me llamó tanto la atención el idealismo alemán, es porque es por Fabro realmente. Porque Fabro decía que los dos pensadores metafísicos más grandes de todos los tiempos habían sido Santo Tomás y Hegel. No citaba Aristóteles ahí. Entonces, y decía que los dos terminaban en lugares completamente opuestos, uno priorizando el ser y otro priorizando el devenir, pero aún así los dos eran como los más grandes en sus respectivos, no sé, en las respectivas direcciones que tomaron. Y obviamente Fabro, ¿no? O sea, es tomista.
Sí.
Pero ajá, que Fabro le pusiera tanta atención a Hegel y le pusiera tanta atención a Kierkegaard, a Heidegger también, hace que a mí me genere mucho interés esos dos autores en particular. Porque Fabro tiene un libro, no, tiene un ensayo que se llama El Tomismo hoy en día. Y creo que cita más a Hegel y a Heidegger que a Santo Tomás. O sea, ¿por qué? Porque para él Hegel y Heidegger son sus conversation partners en este momento. O sea, son las personas con las que tengo que hablar por la circunstancia histórica en la que estoy. Y intento traer a Santo Tomás para meterlo en la conversación, pero ellos son como los que dominan la conversación hoy en día, ¿no?
Sí.
Encender la luz.
Claro.
Pero ajá, quizás puedes seguir con tu...
Sí, claro. Bueno, entonces terminé la tesis sobre Kant y me mudé a Mainz. Originalmente porque en Mainz tenemos una de las mejores cátedras de Alemania en Kant. Tenemos a él, un profesor que se llama Konstantin Pollock, que es, a su vez, él fue estudiante de otro experto en Kant que se llama Heinar F. Kleme. Ambos muy importantes en el kantianismo continental, digamos.
¿Cómo se escribe Polo?
Polo con doble ex, y solo con K.
Ah, ok.
Konstantin Polo. Uh-huh. Pero creo que no ha escrito libros. Él ha editado La Prolegómena. Pero bueno, yo vine por eso, ¿no? Porque dije, bueno, si me voy a dedicar a Kant, Mainz es una buena opción, queda cerca. También me queda más cerca mi novia. Entonces dije, como que se juntaron todas las cosas. También quería ir al norte, quería irme a Halle, donde estaba el Kleme. Pero ahí no había maestría en filosofía pura, solo 50-50. 50% filosofía, 50% otra cosa. Entonces dije, no, mejor voy a Mainz, donde solo filosofía.
Uh-huh.
Bueno, llegando a Mainz, tuve una clase, tenido dos clases con el profesor Pollock, excelente a todo esto, donde entendí mucho más a Kant que había entendido antes. Pero hay otro profesor hasta el día de hoy que es de historia de la filosofía medieval y antigua. En realidad medieval, pero él estudió tanto que puede tratar ambos, o sea, antiguo y medieval sin ningún reparo. Y ese profesor me revivió todo mi amor por la filosofía antigua y medieval, ¿no? Entonces comencé a dedicarme cada vez más a antiguo y medieval, sobre todo a Aristóteles. También comencé a leer de nuevo diálogos de Platón. Y bueno, repasar un poco a Santo Tomás, que ya lo había tenido en el colegio de pequeño, ¿no? Bueno, y así...
¿En el colegio?
Sí, con mi profesor de filosofía, que era hegeliano, okay. Con él leímos un montón de todo. Okay. Entonces ahí, bueno, y aquí me encuentro, ¿no? Estoy haciendo mi tesis sobre Suárez, que es el filósofo teólogo español de la época del siglo de oro, ¿no? Del siglo XVI. Y lo voy a hacer probablemente sobre la analogía del ser en Suárez y relacionarlo con Tomás o con Escoto, aún no lo sé.
¿Cuánto tiempo tienes para escribirla?
Mira, la verdad, mi plan es este año terminar de escribirla, y todavía no la comienzo, ¿no? Pero ya 6 meses. No la he inscrito en la universidad para poder tener tiempo para, o sea, recién inscribirla cuando ya sé que voy a terminar, ¿no?
¿Y el problema, y el momento que la inscribas, cuánto tiempo tienes?
3 meses, creo.
Ok. Sí, yo tengo 4 meses. Claro. pero ya la inscribí hace casi 3 meses. Ah, ok. Qué interesante, porque, o sea, de gente como Escoto y de Suárez, escuchas a algunos tomistas como Tradis o algo así que dicen que la civilización occidental cayó con ellos dos.
Comenzó, ¿no? Cuando, como yo siempre digo, para ellos la civilización occidental, o sea, la filosofía buena occidental terminó en la muerte de Tomás. Y la modernidad comienza el siguiente día. Una cosa por el estilo. No, pero algo de verdad tiene, no lo voy a negar, que ni Escoto ni Suárez me convencen de su filosofía.
Okay.
Pero me dedico a Suárez por casi tres motivos. Primero, hay traducciones al español de su obra principal, Las Disputaciones Metafísicas, y lo cual me hace muy difícil, muy fácil trabajar sobre él. Y Escoto, por ejemplo, sería mucho en alemán. Dos, mi profesor no quería que lo haga sobre Tomás porque sabe que uno, Tomás es mucha más investigación y todo, que es más trabajo para mí. Dos, todo el mundo hacer sobre Tomás. Y tres, quiere él leer algo nuevo. Entonces me dijo, no lo hagas de Tomás, hazlo de otra persona que hable de Tomás.
Sí, porque la analogía, exacto, del ser en Santo Tomás, exacto, ya...
Sí, ya hay 80 artículos sí. cada año al respecto, ¿no?
Sí.
Entonces me dijo Aaron Suárez, y bueno, y aparte que quiero hacer mi doctorado en España, ¿no? Entonces sí, por Suárez, España, la investigación de la segunda escolástica está en España, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso me estoy dedicando a Suárez, ¿no? Y sí.
¿Y qué no te convence de la filosofía de Suárez?
Bueno, todo, pero no decir. Pero, a ver, hay un libro muy bueno que yo leí antes de comenzar a mis, digamos, mis lecturas oficiales para la maestría, que se llama Suárez y el destino de la metafísica, que está escrito por Leopoldo Prieto López, que es un profesor de filosofía moderna español. Que es un libro que resume todo básicamente muy bien, porque sitúa a Suárez en su contexto histórico posterior y anterior. Y básicamente uno se da cuenta que Suárez bebe mucho del esencialismo típico del medieval, de la Edad Media tardía y del Renacimiento. Es decir, que pone el énfasis del ser en la esencia, en lo que es y no en el qué es. Y a partir de ahí comienza toda su filosofía. Y la otra influencia que tiene es del nominalismo, en el que profesa famosamente la existencia única de los individuos, ¿no? No hay composición de esencia y existencia, no hay composición de materia y forma, en tanto que principios metafísicos, sino todas esas cosas, si es que existen, existen como individuos, cada uno con su acto de existencia, mejor dicho, cada una existiendo por derecho propio, como diría Gilson. Entonces Suárez tiene lo peor de dos mundos, entre comillas, porque el énfasis de la metafísica para él está en lo que es, y lo que es solo son los individuos. Entonces, no hay diferencia entre existencia ni esencia. La forma y la materia son dos entes separados, cada uno que existe por derecho propio, pero que se juntan. Y así con todos los otros principios metafísicos que previamente a él eran cosas, o no cosas, pero principios justamente, que juntos formaban una unidad. Para cuando llegas a Suárez, esa unidad se accidentaliza, porque él solo admite la existencia de individuos. Por lo tanto, si los accidentes y la sustancia se juntan, no como arraigados juntos en el ser, sino como sino accidentalmente como dos piedras que las pueden ser una al costado de la otra o una sobre otra. Entonces, finalmente, llegas a una posición cartesiana, una posición más kantiana, en la que las cosas se vuelven más inaccesibles. Por ejemplo, la sustancia. Uno normalmente conoce la sustancia a través de sus accidentes particulares. Uh-huh. Pero si tú pones a los accidentes como si fueran entidades propias y por derecho propio, entonces eventualmente llegas a la conclusión de que el accidente te impide ver la sustancia, porque no es algo que refleja o que brota de la sustancia como accidente, sino es una entidad puesta encima de la sustancia que también es una entidad.
Sí.
Entonces, si tú conoces solo los accidentes por tus sentidos, por tu manera de conocer, al fin y al cabo vas a conocer siempre los accidentes y nunca la sustancia.
Sí,
lo cual te lleva a una fenomenología de pseudo-kantiana, porque no lo conoces al ser en sí, solo conoces cómo lo ves tú.
Sí, ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir, y creo que pues se me complica un poco, como así a nivel de fe y razón, no sé qué puedas decir tú al respecto, pero, o sea, ¿no te parece que eso podría venir de la cuestión de la Eucaristía? Porque en la Eucaristía hablamos de que los accidentes están suspendidos, no tienen un sujeto en el cual inhieren. Entonces hay una distinción así súper radical entre la sustancia del cuerpo de Cristo y los accidentes del pan y del vino. Entonces, lo que sentimos, lo que comemos, incluso lo que nos alimenta, ¿no? Son los accidentes, pues lo que alimenta nuestro cuerpo, ¿no? Y la sustancia permanece inaccesible, claro, y escondida, ¿no? Sí, pero, y eso es algo que, como tú dices, está en Suárez y también está en Descartes. No será, pues tal vez ellos lo cogieron de ahí, lo extrapolaron al reino de la naturaleza, o qué dirías tú.
O al reino de la sobrenaturaleza, no sé. Algo que yo he notado en Suárez, o sea, sí creo que sí tienes razón, pero justamente creo que el problema comienza con el tipo de filosofía que Suárez aplica, en el que intenta, digamos, traer bajo un mismo sistema a todas las esferas del conocimiento. Es decir, la natural y la sobrenatural. ¿A qué me refiero? Que partiendo de una univocidad del ser, que no para él es analogía, pero es una univocidad, en tanto que todo lo que conocemos y tratamos lo hacemos mediante un solo concepto de ser. ¿Ya? Pone bajo ese concepto Dios, pone bajo ese concepto criatura, sustancia, accidente. Entonces no hay analogía en ese sentido. Entonces todo lo puedes estudiar bajo una misma concepción. Entonces de una manera u otra bajas todo al mismo plano. Uh-huh. Al plano de nuestra concepción, nuestra dominación conceptual.
Ah, creo que entiendo a lo que te refieres, ¿no? Porque si la sustancia y el accidente están al mismo nivel ontológico, entonces conoces el accidente como por derecho propio. Exacto. Y por eso hay esa distinción radical entre el noumeno y el fenómeno, porque exacto, ambos existen como por derecho propio. Mientras que para, pues, Santo Tomás o... Sí, está bien. O, sí, no se preocupes. Pues el accidente y ni en la sustancia es algo que depende de la sustancia ontológicamente y conocemos. O sea, cuando yo estoy viendo que esta mesa es blanca y conozco esa blancura, lo que estoy conociendo es la mesa.
Claro, exacto.
Estoy conociendo es la mesa. Exacto. No estoy conociendo una blancura que existe por sí misma de manera separada de la mesa. No, lo que conozco es la mesa. Mientras que si ponemos la blancura y la mesa al mismo nivel ontológico, entonces solo conozco la blancura, ¿verdad? Claro. O solo conozco la impresión de blancura.
Y para ser precisos y no serles injustos a Suárez no lo pone per se en el mismo nivel ontológico. Él diría que la blancura tiene un ens diminutum, o sea, un ser disminuido, pero es un ser, al fin y al cabo, o sea, es actualidad, al fin y al cabo, pero más frágil, pongámoslo así.
Pero sí usa algún lenguaje de participación o de derivación, o sea, como ¿tiene un ser derivado o tiene un ser participado? ¿No usa ese lenguaje?
No, para él participado y ab alio, ab se, toda esa clase de terminología que se aplica, por ejemplo, a Dios y las criaturas, significa lo mismo que creado y no creado. Entonces, como que todo lo reduce a ese concepto de, bueno, que Dios lo ha puesto.
Ah, qué interesante.
Sí.
Sí, porque, o sea, ciertamente, o sea, no aplica solo a la creación, no solo aplica a la donación del acto de ser, sino que también aplica, pues, o sea, el accidente participa en el ser de la sustancia, en cierta manera.
Exactamente,
¿no?
Sí. No es una puesta encima sin la cual no podría existir, sino es una participación metafísica.
Es una especie de donación limitada, una recepción limitada, algo que en su causa existe. Ajá, que por sí no tiene y que su causa existe de una manera más extensa, ¿no? Y más...
Sí, justamente estoy leyendo el libro de, no sé si lo has leído, el libro de Bishop Barron sobre Santo Tomás.
Ha visto que has tuiteado al respecto, pero no lo he leído.
Bueno, él intenta, si es exitoso o no exitoso, pero él intenta, digamos, sacar conclusiones espirituales de toda la teología de Tomás, o al menos de las tesis principales. Y una de las cosas que él siempre dice en sus videos, y en el libro lo repite todo el día, es que hay una... le deja con un mal sabor el intento del humano de tratar de dominar conceptualmente a Dios. O sea, dice que al Tomás separar a Dios, analógica, o sea, por medio de la analogía y por medio de la participación de esas cosas, separar a Dios de la realidad lo suficiente como para que no sea una cosa entre muchas, es un intento de evitar ese pensamiento que lleva al pecado, dice él, de poner a Dios al mismo nivel que las cosas e intentar como que comprenderlo en su totalidad. Uh-huh. Entonces, cuando Tomás lo aleja, él hace que el espíritu, para Bishop Barron, se eleve en buscar algo que no puede del todo conocer, pero de alguna manera le es accesible, ¿no? Es como que la manera clara de separar a Dios de la multitud de cosas que vemos en el mundo, pero sin llevarlo tan lejos.
No, eso me parece fenomenal.
Claro.
Y también es un equilibrio, ¿no? Porque, exacto, o sea, no puedes poner a Dios en el mismo plano ontológico que la realidad creada, claro, porque no tiene sentido. Y segundo, tampoco, pues, o sea, tampoco hay que caer en un apofaticismo extremo, ¿no? Para la audiencia, la tradición apofática, pues, viene de negar atributos de Dios, ¿no? O sea, cuando decimos que Dios es simple, no estamos haciendo una atribución positiva, estamos negando composición en Dios. Cuando decimos que Dios es, no sé, infinito, estamos negando, pues, límites y infinitud en Dios, ¿no? O sea, pero en Santo Tomás no solo hay apofaticismo, ¿no? Dios también atribuye cosas positivas, como que Dios es bueno, o Dios amor. Es inteligente.
¿Mm? O Dios es amor.
O Dios es amor, exacto, son atribuciones positivas. Entonces no es puro apofaticismo, sino, claro, también...
Bueno, y Bishop Barron considera que el intentar tratar con los mismos conceptos a las criaturas y a Dios, como no lo hace Tomás, porque lo hace analógicamente, uh-huh, es justamente el inicio a luego tratar a Dios y a las criaturas igual ontológicamente. Entonces, en Suárez, yo creo que tenemos justamente ese error, bueno, error entre comillas, ¿no? Porque para Suárez es un error, pero así, ligeramente hablando, tenemos ese mismo error que critica Barron, en el que se trae a Dios a nuestro sistema metafísico, a nuestra manera de comprender las cosas, y como dice Suárez expresamente, Dios y la criatura ambos tienen ser de una manera completamente igual, cada uno por derecho propio. A pesar de que Dios lo tenga de una, o sea, a pesar de que Dios lo tenga completamente y más absoluto, se puede predicar de ambos ser de la misma manera, porque ambos tienen al menos un aspecto en el que coinciden. Y ese es el aspecto en el que coinciden, que es, por decir así, estar fuera de la nada o estar puestos, es el aspecto, es, digamos, el objeto de la metafísica, ese concepto, ese aspecto que comparte todo.
Entonces, sí, y creo que aquí valdría la pena para la audiencia distinguir esa posición suareciana con la posición de Santo Tomás.
Sí.
Porque, pues, para Santo Tomás, evidentemente, Dios no está al mismo nivel ontológico que las criaturas. No podemos decir que Dios es de la misma manera que las criaturas son. Y quizás para dar una analogía, un ejemplo acá, pues pensemos en el sol, ¿verdad? Que emite luz por sí mismo, que tiene la luz por sí mismo, y pensemos en un pequeño arbolito que está siendo iluminado por el sol. O sea, no podríamos decir que los dos tienen luz de la misma manera. Uno lo tiene por sí, otro lo tiene de manera recibida y de manera limitada. Entonces, o sea, no podemos decir los dos tienen luz simpliciter. O sea, tenemos que decir uno tiene luz per se y el otro tiene luz per participación. O sea,
pero para ser justo con Suárez, él estaría de acuerdo hasta ese punto.
Okay.
Pero diría, si queremos hacer una metafísica, una ciencia metafísica completamente sistemática y unitaria, tenemos que abstraer de esas diferencias y llegar al punto en el que ambas cosas coinciden.
Sí.
Por ejemplo, estar, en caso del ser, estar fuera de la nada. Entonces él termina elevándose la realidad tanto, lo suficiente como para encontrar alguna noción conceptual que ambos puedan compartir. Cómo estar fuera de la nada.
Sí, porque él quiere que Dios también sea objeto de estudio de la metafísica.
Exactamente.
Y eso es algo que niega Santo Tomás, porque para Santo Tomás Dios no es objeto de estudio de la metafísica, sino él es el ens común. Es el ser que, pues, es el ente común, el ser que todos tenemos en común por participación. Y la metafísica solo estudia el ser divino en cuanto causa y origen del ens común. O sea, el ens común no es objeto propio de estudio de la metafísica.
Exactamente. Dios no es el objeto propio de la metafísica. El ens común lo es. Claro, y qué es el ens común también es difícil de determinar, ¿no? Justamente estoy leyendo un libro de un amigo mío que se llama Lucas Prieto, ¿sí?
¿Lo conoces?
Sí.
Tal vez puedes referirme al contacto y le contamos también, porque tiene este libro, ¿no? Que de apuntes de filosofía.
¿Lo he leído?
No, pero lo hizo por ahí.
Lo leí el libro.
Ajá, okay.
Y él justamente habla de la parte de la metafísica, habla cómo es difícil no caer en la univocidad del ser. O sea, es difícil cuando intentas tratar un objeto común de las cosas, no ipso facto hacer que ese objeto se aplique de la misma cosa, de la misma manera a todas las cosas que estudias, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, para ser más claro, dentro del estudio tomístico de la metafísica, el ens comune tuyo y mío se tratan analógicamente. No se tratan tampoco unívocamente. O sea, no es el mismo ens común. En el sentido de que lo que se está tratando es la relación... Bueno, para Cayetano, que es la interpretación que uno normalmente acepta de estas cosas, uno lo que está tratando es la relación de la existencia a la esencia que tiene cada uno. Es decir, esa participación en la existencia de cada esencia. Y así como tu existencia es a tu esencia, pues mi existencia es a mi esencia. Y ese es el principio que se estudia analógicamente. Porque así como para ti la existencia se relaciona con tu esencia, así como para el árbol su existencia se relaciona con su esencia. Y esa es la clave para intentar tratarlo analógicamente, ¿no? Cayetano también habla de otras cosas como de la abstracción formal, que es una abstracción, digamos, hacia adentro, en el que... Justamente a través de esa abstracción logramos descubrir esta relación intrínseca de existencia y esencia, ¿no? Y no es una abstracción hacia afuera que terminas en Suárez, ¿no? Porque vas hacia afuera y te alejas lo suficiente del objeto hasta que finalmente llegas a una noción que tú crees que es común a todo, ¿no? Pero bueno, eso es mi apartado sobre la metafísica tomista.
Sí, muy, muy interesante. O sea, quizás podríamos resumir ahí la diferencia entre Suárez y Santo Tomás en cuanto que Suárez quiere hacer a Dios objeto de estudio de la metafísica y Santo Tomás niega eso. Quizás podríamos...
Sí, exacto. Bueno, claro.
Y una cosa que me gustaría agregar, me llamó la atención una parte cuando estabas hablando de este libro de Bishop Barron sobre... es algo que decías que tenía que ver con el pecado y que queríamos... pues entender a Dios y entender completamente la esencia divina y que eso no es posible, ¿verdad? Porque obviamente Dios es trascendente. Eso me recuerda un poco a consideraciones relacionadas a lo que entiende Heidegger por esa mentalidad tecnológica o esa de la technique, ¿no? O sea, sí. Cuando en ese ensayo suyo de Die Frage nach der Technik, él, pues, o sea, delinea bastante esta manera de pensar como técnica o tecnológica, como lo queremos traducir, y para él, pues, tiene mucho que ver con ver la realidad como algo que podemos instrumentalizar, básicamente. Y es bien interesante porque Heidegger ve el origen de esta mentalidad técnica incluso en Platón.
Eso lo sabía.
Porque hay una parte en Platón, en La República, creo que por ahí por el libro 7, La República o algo parecido, cuando él, pues cuando Sócrates está contando que hay que sacar a los poetas, ¿verdad?, de la sí. ciudad y pues él se pregunta quién entiende más la esencia de creo que era una cama, ¿no?, algún tipo de mueble. ¿Quién entiende más la esencia de la cama? ¿El que hace la cama o el que la usa? ¿Verdad? Y entonces dice, obviamente, el que la hace, ¿no? Entonces él dice que el que mejor entiende la esencia, obviamente, es el Dios. Después, el que hace la cosa. Luego, el que la usa la cosa. Y por último, el poeta, que es un mero imitador, ¿no? Entonces ahí él está negando, pues, intuiciones fenomenológicas posteriores de que el que usa la cama conoce algo de la cama que no conoce el que la hace, ¿no?
Claro.
Pues porque el que la usa, el que la toca, el que duerme ahí, conoce algo táctil de la cama que no conoce el que simplemente la diseña y luego la arma, ¿verdad? Entonces ahí Platón está negando, por lo menos Sócrates ahí está negando eso. Pero a lo que quiero llegar es que para Heidegger ahí está el inicio de esa mentalidad, de esa manera de pensar técnica o tecnológica, en el cual reducimos, pues, la esencia de la cosa, cómo hacerla. Entonces, y ves ahí, ¿no?, la conexión entre cómo armamos las cosas, cómo las hacemos con esa mentalidad técnica, ¿no? Que instrumenta las cosas y que cómo me puede servir a mí, cómo puedo usarla para mi propia, pues, para manipularla, ¿no? Y ahora, obviamente, eso llega a su culmen en el siglo XXI con aborto en demanda y eutanasia y cirugías de cambio de sexo y demás. Porque si toda la realidad está puesta ahí para que yo la manipule según mi propio, no sé, el deseo arbitrario, no hay límites en lo que puedo cambiar, ¿no? Y mi cuerpo tampoco está fuera de límites, ¿no? Entonces me puedo cortar partes del cuerpo para intentar que parezcan otra cosa, ¿no?
Sí, definitivamente, ¿no? Esa instrumentalización de la que habla Heidegger. Y también es un escape del ser, como diría Heidegger, ¿no? Es un escape de la realidad, al fin y al cabo.
Sí, porque para Heidegger, o sea, el ser se nos puede mostrar de más maneras que esa, pero nosotros nos hemos restringido a ver al ser de esa manera.
Exacto.
Y entonces, me parece que, o sea, ciertamente tiene sus vastas diferencias, ¿no? Pero me parece que Heidegger ahí está llegando a algo parecido a lo que Bishop Barron diría que Santo Tomás está llegando, de hacer ese énfasis en esa trascendencia, ¿no? Que está tanto más que no podemos alcanzar, y que esa instrumentalización o esa manera tecnológica de ver las cosas no nos limita a entender un aspecto limitado a la realidad, ¿no? Porque, o sea, la realidad sí, pero la materia sí es manipulable. O sea, sí podemos hacer todas las cosas que hacemos, ¿no? Pero queda todo ese plano que no estamos considerando, decidiríamos, ¿no? O sea, la estructura normativa de la realidad, que como tomistas o los filósofos clásicos diríamos, Que sí está ahí, ¿no? La estructura normativa de la realidad está en la realidad, pero la mentalidad tecnológica no la ve, no la percibe, ¿no?
No sé si sabías, pero a Heidegger le encantaba a Suárez.
Ah.
Lo denomina como Das ist der Mann, dice él. Y dice que Suárez es un momento clave en la historia de la metafísica.
Ajá.
En parte por el olvido del ser, justamente porque Suárez termina, digamos, de sacar la existencia, el ese, del estudio metafísico, ¿no?
Regresa a las cosas,
a la esencia, ¿no?
Okay.
Entonces, bueno, eso lo he leído en el libro de Suárez que yo he consultado, así que no voy a hablar más sobre Heidegger, pero sí, hay una conexión también entre Heidegger y Suárez.
Sí, hay un libro ahí de J.S. McGrath, que escribió un libro sobre Heidegger, bueno, escribió realmente dos libros sobre Heidegger, uno que me leí, que es una introducción a Heidegger, y el otro que escribió. Se llama, creo que es Theology for the Godforsaken, porque Heidegger, precisamente como tú dices, se basó mucho, no solo en Suárez, sino también bebe de Santa Teresa, de Jesús, y de otros, y otras fuentes teológicas también de Lutero, pero la seculariza, o sea, le quita el contenido teológico, ¿no? Entonces, por eso lo llama Theology for the Godforsaken, ¿verdad? Porque Heidegger, pues, quiere como quitar de la escena la pregunta de Dios, ¿no? Como bracket off. La cuestión teológica para solo hacernos la pregunta sobre el ser, pero ajá, o sea, simplemente ahí como paréntesis por si a alguien le interesa eso. Pero, ajá, entonces, hiciste tu tesis de bachelor en Kant y ahora en Suárez. Y sí, quizás, no sé, o sea, ¿qué piensas de Kant hoy en día, ¿no? O sea, ahora que estás más influenciado por la tradición tomista, ¿qué opinas de Kant?
Pues me he distanciado, la verdad. He sido cobarde en ese sentido. No me he puesto a refutarme a mí mismo de hace 3 años. No lo he hecho, ¿no? Algo que me atrajo mucho de Tomás fue ese realismo, como le dirían hoy, ese realismo ingenuo. Que no me parece ingenuo en el mal sentido, me parece ingenuo en un sentido bueno, porque es simple, ¿no?
Quizás puedes explicar qué es la distinción entre el realismo ingenuo y el crítico, ¿no?
Con realismo uno normalmente entiende la postura filosófica en la que uno entiende la realidad tal como es. Puesto en las palabras más sencillas, ¿no? La realidad es así como se nos presenta, nosotros accedemos a ella con nuestras facultades sin nada de por medio. Simplemente comprendemos las cosas que, como son, ¿no? Si es que yo tiro una piedra por la ventana, es el ejemplo que hace Feiser, no tengo por qué dudar que fue la piedra rompe la ventana. Un realista nunca diría que parecía o pareció que la piedra fue la que rompió la ventana. O que
era una ilusión.
Claro, que era una ilusión o que es un evento desconectado, que la piedra pasó por ahí y la ventana. No, no. Uno sabe usualmente que como tú conoces las cosas, así son en la realidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para Kant, que es más trascendental, digamos, nosotros entendemos la realidad a partir de nuestras categorías impresas o, digamos, innatas con las que venimos al mundo en la razón, ¿no? Entonces, por eso su crítica de la razón pura trata de eso, no trata de eso, pero en parte, para hacer lo que quiere, tiene que explicar cuáles son estas categorías y estos conceptos a priori, o sea, pre a la experiencia que tenemos, que activamente configuran la realidad afuera, o sea, o cómo conseguimos la realidad afuera. Es decir, por ejemplo, la categoría de sustancia. Para Kant, la sustancia no es per se la cosa afuera que se muestra como sustancia, sino es que nosotros entendemos la información que nos da nuestros sentidos bajo la categoría de sustancia, porque nuestra razón tomada por sí misma agrupa como sustancia ciertos estímulos sensitivos. Y acá acabo de matar a Kant, y yo sé que algún kantiano se me está escuchando me va a matar, pero a grandes rasgos por ahí va la cosa.
Y quizás incluso a más grandes rasgos para que los aristotélicos de la audiencia nos entiendan. O sea, para esa tradición aristotélica, las cosas, las sustancias están compuestas de forma y de materia. Y nosotros cuando entendemos la forma, abstraemos la forma de la materia, ¿no? Para dar la versión caricaturizada de la teoría de conocimiento tomista, ¿no? Pero para Kant, afuera, pues, o sea, tenemos nuestros sentidos perciben la materia y nosotros imponemos la forma.
Claro, la forma viene de adentro.
Ah, nosotros damos la forma.
Claro, no se encuentra en la realidad. Entonces, al final, te lleva o a un escepticismo radical de la realidad, o a un idealismo, digamos así, ¿no? En el que al final lo único que importa es cómo tú, digamos, pones las cosas en la realidad.
Sí, y, o sea, entiendo que la lectura tradicional tomista de Kant es bastante mala y bastante negativa, pero estábamos acá hablando hace poco de Gavin Kerr, que también él hizo su tesis doctoral sobre Kant, y tiene una lectura mucho más generosa de Kant, donde ve a Kant y a Tomás llegando básicamente a lo mismo, porque, o sea, yo no he leído a Kant como para decirte lo que pienso ahí, ¿no? O sea, simplemente he leído y he escuchado a Kerr y te puedo decir como lo que parece ahí, y por eso es que quiero realmente entrar en Kant, porque parece interesante lo que él dice, y es que tanto en Kant como en Santo Tomás tenés pues una realidad pues real con la que tenés contacto, y también hay parte de la gente hace algo, ¿no? Que es en Kant lo que llamarías espontaneidad y, ¿cómo era?
Receptividad.
Ajá, receptividad y espontaneidad, ¿no? O sea, lo que está como recibido y lo que hace la gente. Y en Santo Tomás también está eso, ¿no? Tenemos un intelecto agente. Claro. Entonces, algo lo que se queja Kerr es que muchos tomistas le quitan el rol al intelecto agente. Pues que realmente hace algo ahí. Y algo que también está muy, muy presente en Santo Tomás, que miras ahí, y me parece que es como una especie de... Porque incluso en tradiciones que se pintan muy mal, como el posmodernismo, hay algunas cosas rescatables, y una de las cosas rescatables me parece que ya está en Santo Tomás, que es que la forma es recibida la materia según la disposición de la materia, o según cómo la materia la reciba, ¿no? O sea, Santo Tomás repite ese principio en sus discusiones teológicas, en sus discusiones filosóficas, lo repite constantemente, ¿no? O sea, que la forma es recibida por la materia según el modo de recibir de la materia, ¿no? Y lo usa también para el caso de enseñar, ¿no? O sea, el profesor puede dar la clase y puede transmitir la forma, pero va a ser recibida dependiendo de la disposición que tenga el estudiante.
Por eso ninguna forma es perfecta y siempre corruptible, por ejemplo.
O la gracia, ¿no? También la gracia es algo formal y es recibido según la disposición del que la recibe, ¿no? De la materia en ese caso, ¿no? Entonces, es algo que está ahí y es algo que...
Yo de hecho conocí en Polonia, porque mi novia vivía en Polonia, y casualmente una vez en su ciudad, que se llama Torun, ahí yo asumo que si es que en algún momento llegamos a mi historia con el catolicismo, yo conozco en Torun, que es la ciudad donde vive mi novia, a un profesor de teología tomista,
ajá,
que se llama Piotr Roszak, que se dedica al tomismo bíblico.
Okay. Wow.
Bueno, como cada vez que yo iba a la ciudad de mi novia, yo buscaba hablar con ese profesor. Una vez yo fui y me invitó a una conferencia que él estaba teniendo sobre teología y sufrimiento, sobre el problema del mal. Uh-huh. Una conferencia con gente de otros países de Europa, y ahí conocí a un chico que era yo me olvidé su nombre, que era un chileno que vivía en Suecia, y él me contó que la había conocido a Gavin Kerr. Y que le había dicho lo mismo, le había dicho, que le dijo, yo no soy tomista, le dijo, yo intento juntar a Kant y Tomás.
Sí, bueno, o sea, sí, pues por lo menos Kerr en sus libros se describe como tomista, ¿no? Pero sí intenta traer, o sea, sí ve algo rescatable en Kant, y pues, o sea, no podemos negar que Kant era un genio, ¿no? Pero también hay que tratarlo con cuidado, ¿no? O sea, por algo estuve en el índice de los libros prohibidos. Entonces sí. No es como que aquí me voy a poner a decir, lean a Kant, ¿no? Sí, mejor lean a Santo Tomás, y después de unos cuantos años de leer a Santo Tomás, y si quieren profundizar, pues no sé, o sea... Pero ajá, sí.
Sí, bueno.
Entonces, no sé si quieras agregar algo más de Kant, porque también quería preguntarte sobre tu historia particular de cómo...
solo quería... ahora me hiciste acordar, ahora sí, muy arrogantemente, una cita de Gregor Grange en la síntesis tomista, que al final dice algo así... como en conclusión, o al fin y al cabo, todos los errores en otros sistemas filosóficos ya han sido refutados por Tomás o por el tomismo, y todas las cosas verdaderas ya las dijo Tomás.
Sí. Sí. Yo tengo problemas con eso. Porque, o sea, yo personalmente sí me considero tomista porque estoy de acuerdo básicamente con lo que dijo Santo Tomás. Uh-huh. Pero Santo Tomás sería el primero en decirte que él no es exhaustivo y que él rinde lo que escribió al juicio del magisterio de la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, si el magisterio ha querido...
Pero la clase habla del tomismo, ¿eh? No solo de Tomás.
Sí, sí, sí. Claro. Okay. Sí, o sea, yo pienso que el tomismo, en cuanto tiene verdadero, puede absorber y adaptar las cosas buenas que vayan saliendo, ¿no? O sea, pensemos, no sé qué piensas tú de Jacques Maritain, ¿no? Pero a mí me gusta Jacques Maritain, o por lo menos lo que he leído de él.
Yo lo que he escuchado de él me gusta.
Ajá, yo no he leído nada de política de él, pero he leído su...
Sí, es el más controversial.
Ah, es la parte más controversial, sí. Pero sí, metafísica me parece muy bien. Y hay otro sacerdote jesuita que también pues falleció hace como 10 años o algo así, Norris Clark.
Sí, claro.
Él me parece fenomenal, esos libros de metafísica me parecen espectaculares. Y él está en conversación con Heidegger y está en... Y incorpora muchas nociones del personalismo, ¿no? O sea, y me parece que hace avances realmente, que hace avances al sistema Santo Tomás, específicamente... En esa noción del personalismo, pues él dice que esas semillas ya están en Santo Tomás, pero que ese estímulo moderno nos puede ayudar a sacarlas, ¿no? O sea, para Santo Tomás, pues él, o sea, para Aristóteles lo más fundamental es la sustancia, pero Santo Tomás, obviamente, lo más fundamental es la Trinidad. ¿Y qué es lo más? Pues, ¿qué son las tres divinas personas? Son relaciones subsistentes, ¿no? Para Aristóteles, una relación es un accidente que niega la sustancia, pero no, Santo Tomás le da la vuelta y dice que lo más fundamental de la realidad son. Es personal, uh-huh. Es relación, ¿verdad? Y eso es brutal. Entonces también te das cuenta que los ángeles, que son forma pura, y para Santo Tomás cualquier forma separada de materia es inteligencia. O sea, Santo Tomás llama a los ángeles inteligencias en el de antecedencia. O sea, la realidad fundamental para Santo Tomás es personal, es racional, es intelectual en ese sentido de persona, pues racional. Y ajá, entonces te das cuenta que el nivel fundamental de la realidad es persona o es personal. Y entre más va degradándose, llegamos a las piedras y yo que sé, ajá, ¿no? Entonces, es algo que ya está ahí, pero es una cuestión de énfasis en sacarlo a la luz, ¿no?
Toda la metafísica de la persona en Tomás, creo que en el libro de Lucas Prieto, habla justamente de cómo la conquista del catolicismo del concepto de persona, porque antes significaba otra cosa completamente distinta, es uno de los logros más grandes de la cultura occidental, dice. Porque el catolicismo termina fundando la categoría de persona en la metafísica pura, en la relación entre esencia y existencia. Más, no puedo ir porque no domino el tema, pero Lagrange también habla al respecto, y en este libro de Lucas también habla bastante extensamente al respecto, explica bien qué es una persona para Tomás. Y es algo súper interesante, porque la forma no basta, entre comillas, ¿no? Tienes que ir más adentro, porque la forma es la misma forma tuya que la mía. Y no, yo no veo tu forma como materia, yo veo una persona. Y eso es algo distinto a simplemente la forma, o simplemente tu forma con la materia, ¿no? Pero por eso Tomás lo pone en el plano metafísico, ¿no? O sea, más allá de la forma, en la existencia y la esencia.
Sí, pero bueno. Eso es algo que, pues creo que, del que habla de Juan Fernando Seguías, del que estábamos hablando antes, y en particular, creo que lo saca de Leonardo Polo, que fue profesor en Navarra, y tiene seguidores bastante celosos en Navarra. Sí, hasta donde he visto.
En Barcelona, la escuela, la de Francisco Canals Vidal.
Ah, también.
Sí, claro. Ese es un tomista, pero... Teoría del conocimiento.
Okay. Sí, bueno, quizás ya pasando a otro tema, o quizás pasando como a nuestro último tema, pues si querías compartir un poco de tu historia, de cómo encontraste el catolicismo, entonces, me interesaría escuchar.
Bueno, yo como casi todo chico en Latinoamérica y chica, de pequeños hemos hecho la primera comunión, la confirmación. Porque se considera tradición, ¿no? Y en esa época nuestros abuelos seguían vivos y les ponían presión a nuestros padres para que hagamos esos rituales, que en muchos casos nuestros padres no consideraban ya relevantes, ¿no? Como los míos. Así que sí, de pequeño yo hice la confirmación, la comunión, iba a misas cuando mi abuela falleció, cada año, y así sucesivamente, ¿no?
Navidad, Pascua.
No, ni siquiera, no había ni Pascua.
Ni siquiera Navidad.
No.
¿Miércoles de ceniza?
Nada. Mis abuelos maternos eran muy católicos. De hecho, iban... Mi abuelo iba en los domingos, creo que dos o tres veces a misa. Sí, iban las mañanitas, luego comprar el pan, luego se desayunaba, luego iba y luego en la noche probablemente iba, ¿no? Y ninguna de sus hijas y su único hijo terminaron siendo católicos. Pero bueno, mi abuelo también era muy devoto de los franciscanos, por eso me interesa ahora de Escoto también. Uh-huh. Y mi abuelo y mi abuela eran ambos devotos de Bolivia. Pero mi tía se llama María del Carmen, así que por ahí, de la Virgen del Carmen.
De los carmelitas.
Sí, exacto. Bueno, mis abuelos paternos más o menos, mi abuela más que mi abuelo. Pero bueno, yo para nada, yo cero creo en la religión. Recuerdo que me interesé más cuando mi clase de filosofía, de la que ya mencionaba en el colegio, con este profesor, leímos las cinco veces de Santo Tomás. Y me pareció chévere en el sentido porque racionalmente explicaba la religión, por un lado, y racionalmente explicaba a Dios. Eso me atrajo. Pero por otro lado, de nuevo, este espíritu juvenil de como que tener siempre la razón y darla contra. Bueno, vivimos en una sociedad atea, entonces como que me quedó en la mente esas ansias de poder formular un argumento teísta contra ateos y al fin y al cabo sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? Como una cierta arrogancia. Esa fue de joven, mi primer inicio con la filosofía católica. Y luego lo dejé ahí, pero siempre se quedó en mi mente como que Santo Tomás, o sea, que lo que la gente normalmente piensa de religión no tiene nada que ver con lo que Santo Tomás diría, porque en la poca lectura que tuve, me di cuenta que era un pensador serio, que discutía, que debatía, que tenía sentido, que tenía principios, etc. Me quedé con esa idea, luego, como te digo, pasé por el kantianismo, luego llegué a Mainz, y no recuerdo cómo eventualmente... mi conversión fue por internet.
Como la mayoría de personas hoy en día.
Sí. Es que en YouTube me salió... Yo me gustan mucho las películas, o me gustaban, ¿no? Y la filosofía, ¿no? Era como que mis pasiones. Y me salió un video de Bishop Barron. Pero uno de esos videos antiquísimos que tenía... Sobre una película X. Y como cualquier chico agnóstico, ¿no? Me pareció un poco cringe que un padre esté hablando. Pero como la película me gustaba, le hice clic al video. Ya no recuerdo ni qué era. Y el nivel de como que intelectual de Bishop Barron me sorprendió muchísimo en su interpretación puramente sin nada de religión de la película. Así que continué viendo sus videos sobre películas, eventualmente sus videos sobre filosofía, porque me gusta la filosofía, pero ninguno de teología, ninguno de ateísmo, que en esa época hablaba de Sam Harris y de todos los New Atheists. Bueno,
Cuando eso estaba de moda.
Sí, exacto. Yo lo veía como que el video 10 años después, ¿no? Pero igual ahí me interesaba. Y en algún momento me olvidé de que era padre. Me olvidé de que era sacerdote. Uh-huh. Comencé a ver siempre sus videos. Hasta que me sale un video de él contra estos nuevos ateos. Y ahí viene mi mente, ah, cierto que este sujeto que veo todo el tiempo también es padre, entonces obviamente va a discutir contra ateos. Uh-huh. Por eso, le hice clic a ese video y escuché de su boca cómo él explicaba todos los argumentos pésimos del nuevo ateísmo y cómo que los iba rebatiendo y discutiendo con tranquilidad y pasividad, ¿no? Y me encantó su manera de discutirlo y de debatirlo. Y ahí comenzó su vida.
Sí, no, es que Bishop Barron ha hecho mucho bien realmente.
Exacto.
O sea, y para ti empezó con un video que él hizo sobre una película. Para
de
mí,
Hollywood.
Para mí, mi lectura de Santo Tomás empezó porque me estaba escuchando el podcast de él. Cuando estaba en el gimnasio, de hecho, me acuerdo del momento. Y escuché que al final recomendó esos dos libros que te conté. Recomendó el de Copperstone, el de Aquinas y el de Fraser. Y por eso los dos pues, los compré. O sea, primero el de Copperstone, que te conté que pasó así por encima de mi cabeza sí. principalmente. Y el de Fraser después, que con ese ya hizo clic. Y fue por recomendaciones de él. Va a ser recomendado tres libros. Esos dos y el de él. Y el de él es el único que no leí, ¿no?
Porque, claro. Ajá. Pero mira tú, algún día, ojalá algún día lo conozcamos entonces.
Sí.
Porque, claro, así comenzó conmigo. Y yo soy una persona muy racional, porque yo estudio filosofía justamente para buscar la verdad a través de la razón. Eso era mi ideal todo este tiempo. Y eso me atrajo también mucho porque es una persona en esos videos actuaba muy así, no tan teológico, sino más filosófico. Sobre todo en los argumentos contra el nuevo ateísmo. Eventualmente, escuché en el podcast, porque ya comencé a escuchar el podcast, que el co-host, que se llama Brandon, creo, habló de la anécdota de cómo Fraser se hizo tomista. Que es una historia súper interesante, de hecho, ¿no?
Sí, que era ateo.
Sí, completamente. Pero Brandon lo resumió en 4 minutos. Y a mí se me quedó esa idea de que eso suena algo como si pudiera ser mi camino, ¿no? Porque sí. Soy muy filósofo, muy racional, muy argumentos.
Sí, quizás para la audiencia, Fraser era profesor universitario, ¿no? Y ateo.
Y entonces completamente ateo.
Sí. Y estaba dando una clase sobre introducción a la filosofía. Y creo que tradicionalmente ahí se trata la cuestión de la existencia de Dios.
La filosofía de la religión. Introducción a la filosofía de la religión.
Ok. Y entonces tenés que hablar de Santo Tomás y las 5 vías. Y entonces él conocía las refutaciones, entre comillas, clásicas que se proponen, pero él dijo, no, quiero hacer algo más profundo, quiero hacer algo mejor, voy a estudiarlas más a fondo. Y ahí empezó la cuestión y terminó convirtiéndose.
Sí, y año después de estudiar cada refutación que él daba en clase, se dio cuenta que ninguna refutación funcionaba y se convirtió, bueno, no se convirtió porque ya era de pequeño católico, pero regresó a la iglesia, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Bueno... Después de escuchar esa mención de su historia, yo me olvidé por completo de su nombre y de nada más. Entonces, me quedé en nada. Y luego pasaron los meses y me olvidé por completo. Y estuve buscándolo porque dije, quiero leer algo de él. Y eventualmente, no sé cómo me salió, era antes de Twitter, así que no sé cómo me salió en Google, no sé cómo me habrá salido, una entrevista con Fraser en la que le explica su conversión. Y cuando yo leí la conversión, he dicho, este era el tipo del que hablaron en el podcast.
Ajá.
Leí su conversión en 10 minutos, creo. Me la leí así sin tomar un vaso de agua. O sea, fue como una obsesión. Después de eso, entré a su blog, que no me convenció tanto porque se veía medio raro. O sea, ha habido su blog, que es como
sí,
que... No es nada estético, ¿no? No es nada estético, ¿sí?
Pero el contenido es bonito.
Claro, sí, pero no llegué a apreciar el contenido. Ajá. Pero busqué sus libros y busqué... y encontré el libro que me cambió la vida... Básicamente, o sea, no...
¿Cuál, The Five Proofs o cuál?
No, La Última Superstición.
Ah, ok.
Por un lado, ese libro apeló a lo que todavía quedaba en mí, ese rezago de intentar dar la contra, creo yo. Pero por otro lado, apeló en mí porque apeló a mis pensamientos porque siento que el libro dijo cosas que nunca podía yo formular por mí mismo, pero el libro las sacaba simplemente al... Se la sacaba de una manera muy simple a la exposición, ¿no? Y argumentaba de una manera muy sentido común sobre esas opiniones o posturas que yo en el fondo sabía que tenía o podía tener. Y aparte el libro es muy combativo, ¿no? Muy polémico.
Por eso también es más entretenido leer.
Exacto, lo leí en 2 días en PDF. Dicho, y me gustó tanto que lo compré al día siguiente y lo leí cuando me llegó por Amazon. Sí. Bueno, y después de... Y bueno, Fraser, evidentemente, una gran influencia en mí por ese libro. Me convenció de muchas cosas, de otras no tanto, pero comencé a informarme. Luego leí su otro libro de Five Proofs. Luego leí su otro libro de Metafísica Escolástica.
Sí, yo también tuve mi periodo así de claro, manera maratónica en leer a Fischer.
No hay, claro, lo que tiene bueno de él que apelaba también a mí.
Y yo creo que en ese mismo orden. O sea, primero Aquinas, después de la Superstition, después el de Five Proofs y de último el de Metafísica Escolástica, que es creo que el más académico que tiene.
Sí, y el Aristotle's Revenge, que no lo he leído.
Ajá, y de ahí me quedé
como... Sí, claro, yo leí exactamente esos. Luego leí uno de David Bentley Hart, el de Atheist Delusions, porque era de historia. Sí, y me gusta mucho la historia también. Yo estudié historia en Freiburg, eso me faltó. Yo también estudié historia de Ben Fah.
Yo me leí el de el que habla de Dios.
Experience of God.
The Experience es buenísimo, es muy bueno.
Bueno, leí ese, leí lo de Fischer, y bueno, lo que tiene Fischer, evidentemente, ya no solo la última superstición, sino en general en su obra, es que el argumento. Uh-huh. Y en teología y en filosofía, en filosofía medieval hoy en día se argumenta poco, ¿no? Normalmente es exposición, interpretación.
Es más historia de la
filosofía. Más historia de la filosofía. Y Fischer lo trae, no solo lo trae a la actualidad, sino lo pone en discusión pura con la filosofía analítica actual, que es la que normalmente se dedica al argumento.
Y yo creo que ahí podemos contrastar como entre... lo que, pues por lo menos lo que yo he visto en la filosofía continental acá, que principalmente es como erudición sobre textos antiguos y hacer es. Historia, ¿no? Es básicamente hacer historia, sí. Y hablar de lo
historia
que
alguien más filosófica, dijo. Claro.
Ajá. O sea, no es hacer filosofía, no. Sino que es hacer historia de la filosofía. Mientras que en los programas de filosofía en los Estados Unidos y de filosofía analítica, sí es como tú propones tus argumentos, ¿no? O sea, miras los journals de filosofía analítica y es un nuevo argumento para tal cosa, ¿no? Y creo que los dos tienen como bastantes... terribles errores, ¿no? Porque en la filosofía analítica, como no están leyendo a Santo Tomás, no están leyendo a Kant, no están leyendo a Platón, salen con un nuevo argumento que según ellos es nuevo y según ellos tiene buen sentido, pero ya ha sido refutado, sí, por esa gente hace 2000 años, ¿no? O sea, ajá. Y es publicado así en los journals más prestigiosos, sí, y es como, y pero eso ya lo dijo.
Por eso hay gran resentimiento entre el continental, ajá, y el analítico.
Y luego el continental, que muy bien la erudición, ¿no? Pero, o sea, hay que buscar la verdad, ¿no? Y hay que argumentar, ¿no? Eso es
la como dice Fischer, la filosofía continental hoy en día a veces tiene... como que análogamente sería como afilar un lápiz tanto y luego nunca usarlo. Exacto.
¿Eso dice Fischer?
Sí, dijo en un comentario. Okay. Pero bueno, entonces sí, luego tuve mi maratón de Fischer. Incluso leí su libro sobre Critical Race Theory.
¿Qué tal es?
Sí, es corto, lo leí en 2 días. Es okay. Muy bueno porque también es muy facerista, digamos. Pero luego, a partir de ese momento, dije, ya, ok, a partir de ahora no voy a ser tan como cautista, digamos, voy a leer otra cosa. Y ahí, bueno, y ahí he leído Lagrange, he leído Thomas Joseph White, bueno, estoy leyendo Bishop Barron, he leído también dos introducciones en alemán a filosofía escolástica de ese editorial que tiene ese libro de Fischer.
De
ediciones escolásticas, ¿eh? Hay una raye, una serie de introducciones a filosofía escolástica que se llama I'm Throwing in the Philosophy. El libro de los primeros tomos, que son pequeños, muy buenos también.
Voy a buscarlos.
Sí, sí.
Sí, porque yo quiero empezar a leer más en alemán. O sea, me doy cuenta que mi inglés mejoró mucho, mucho cuando empecé a leer en inglés, pero particularmente cuando empecé a leer a Fischer, y me di cuenta cómo el estilo de escribir de Fischer me está influenciando a mí en cómo yo escribía. Y mejoró después también mi inglés hablado, ¿no? Entonces yo quiero leer más ahora, uh-huh, en alemán. Al que he estado leyendo en alemán, que quizás hayas conocido, no sé si hayas oído, Marcus Gabriel, es profesor en Bonn.
No.
Es súper famoso. pero más en la mente popular, ¿no? Estoy leyendo un libro de él y está interesante, ¿no? O sea, obviamente no va a estar de acuerdo con estas cosas, ¿no? Pero igual ha sido interesante.
Bueno, luego... ¿quieres que siga?
Sí, sí, sí.
Bueno, luego me interesé ya un poco más por cosas un poco actuales, así que leí Luz del Mundo de Benedicto XVI, es un diálogo con Peter Sebald, y para ese entonces pasó esta anécdota que te conté, que en Torun, en la ciudad de mi novia, fuimos a la Facultad de Teología simplemente para buscar libros de la biblioteca, porque yo le pedí, y ella le preguntó a la secretaria de la biblioteca ahí en Polonia si es que tenía libros de Santo Tomás. Y la secretaria respondió asombrada porque tenían un profesor de teología que se dedica a Santo Tomás. Y me dijo que ese profesor, que se llamaba Piotr Rorschach, había estudiado en Navarra y hablaba español perfecto. Así que me dijo, escríbele. Yo le escribí y me invitó a su reunión, a reunirme con él. Estuvimos hablando de Tomás, Aristóteles, y me dijo, si te interesa Tomás, ven en septiembre, porque eso fue como en agosto del año pasado, en julio del año pasado, 20 de septiembre al Congreso Internacional Tomista. Yo para ese entonces ya estaba yendo a misa, todo por Tomás y por Fraser y por Bishop Barron. Y estaba yendo a misa, no comulgaba porque tenía que confesarme. Y estaba intentando cada vez más adentrarme en la vida religiosa que nunca había tenido, ¿no? Para cuando llegué a Roma, en septiembre del año pasado, donde escuché un montón de charlas, un montón de expertos que yo ni siquiera he escuchado ni sabía que existían, el congreso se trataba de la tradición tomista. Así que ese es un tema ahorita que hasta ahora me gusta, ¿no? Todos los tomistas post-Tomás, desde la escolástica española hasta el siglo XX.
Sí, la historia del tomismo
es fascinante. Es muy fascinante. He escuchado una charla muy buena.
Y donde se pelean brutalmente, sí, entre ellos, ¿eh? O sea, es...
Yo cuando regresé de ese lugar ya estaba como que más metido en la vida religiosa, porque todas las mañanas había misa, toda la gente era católica. Yo estaba hablando con monjes todo el día, porque la mayoría de gente del congreso tomista eran monjes dominicos. No sé si la mayoría, pero muchos.
Fraile.
Fraile, exacto. Perdón. Bueno, y luego, a partir de eso, conocí a estos profesores de Barcelona, con los que planeo hacer el doctorado, tal vez, o si no de Navarra. Y ahí leí el libro de Psicología Tomista de Aristóteles a Freud de vuelta. Leí Tomás y los Tomistas, que es una traducción de un libro que es una introducción al tomismo. Leí Thomas Joseph White porque lo conocí en persona.
¿Lo conocí en persona?
Claro, él dio su charla sobre la Trinidad.
¡Ah, sí, qué claro. Envidia! No, leí... Ahora que estoy en Roma, entré al Angelicum así... Pero obviamente no invitado, solo entré a caminar ahí, a dar vueltas.
Pero,
y pasé enfrente de la rectoría, yo como esperando que saliera, también lo intercepto ahí del paseo y lo saludo, ¿no?
Pero son muy abiertos a eso. Les encanta que la gente, como gente joven, vaya, ¿no? Porque todos son ahí los de siempre. Bueno, y luego estuve leyendo sobre Suárez, luego estuve leyendo de nuevo de Benedicto XVI, leí Sal de la Tierra, luego Gilson. No he parado con Gilson.
Ahora estás en Gilson.
Gilson.
Estás en tu etapa de Gilson ahora.
He leído de Aristóteles a Darwin y de vuelta. He leído El ser y los filósofos.
Uh-huh.
Y estoy terminando por fin, porque es un bloque, la historia de la filosofía medieval.
Uh-huh.
Gilson es muy bueno, lo recomiendo también bastante, ¿no? Y bueno, yo estoy leyendo Bishop Barron. Así que sí, ha sido un camino que ha salido básicamente por la filosofía y por la, digamos, la racionalidad de la fe.
Uh-huh.
Pero a partir de Thomas Joseph White me he dado cuenta que la teología es más importante.
Sí.
Y que te ilumina mucho más el espíritu que puro argumentos y distinciones y silogismo. Que tiene su lugar, evidentemente. Pero recién ahora me estoy dando cuenta que a lo mejor mi aproximación no a la religión, no a la filosofía de la religión, sino a la religión, no ha sido la perfecta, ¿no? Estoy tratando en estos momentos de mi vida corregir eso y como que rezar más, prestar atención en misa, confesarme, la comunión, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que son en realidad la llave y el núcleo de la vida católica,
¿no? No, y esa es la fuente de la buena filosofía, ¿no? O sea, como León XIII dice en su encíclica, era pues en la que promueve el tomismo, ¿no?
Eterni Patris.
Ah, Eterni Patris. Sí, la confundo ahí con Pastor Eterno, ¿no? Empieza parecido, ¿no? Él dice que no solo la fe y la razón no están en contrapuestas, sino que la fe ilumina la razón, ¿verdad? O sea, son las virtudes teologales, sí, las que son como, en una manera, el engine, pues, o sea, son la fuente de donde viene la energía para todo lo demás, ilumina lo demás, hace que nuestras potencias naturales que están desordenadas por la caída, que están desordenadas por el pecado, pues la gracia las sana y las eleva, ¿no? Entonces puedes pensar incluso más claro y pienso que obviamente el ejemplo más extraordinario es Santo Tomás, ¿no? Porque cuando lees a Santo Tomás tiene una lucidez,
sí,
que es impresionante. Sí. O sea, uno va ahí por la vida como con la mente, con la mente así toda nublada, y uno no puede pensar claro por todo lo que estamos metidos, redes sociales acá, distracciones acá. Santo Tomás, o sea, pensá en él, ¿no? O sea, en lo que reza, en la mortificación que hace, en lo lleno de gracia que tiene el alma. Sí. Él piensa así, pam, 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 clarísimo, clarísimo, sí, distinción por acá, y así. O sea, tiene una lucidez que te deja...
Como escribe Bishop Barron en su libro, dice que hay muchas anécdotas de Tomás como místico, en realidad.
Es que Santo Tomás era eso, era un místico.
Y dice que hay anécdotas de que él lloraba en todas las misas por recordar o por revivir la pasión de Cristo, ¿no? Era un gran místico. Y eso, por ejemplo, algo que me di cuenta, no era el misticismo, pero me di cuenta de esta relación entre fe y razón. Uno con la encíclica de Juan Pablo II, de hecho, que también leí en algún momento.
De Fides et Ratio.
Sí. Y curiosamente con la Grange, porque uno tiene la de Calcula Grange, uno tiene el estereotipo de que es como que un racionalista.
Pero nada más lejano.
Pero nada más lejano.
En su libro de las tres edades de la vida interior.
¿Lo he leído?
Lo empecé a leer. O sea, son dos tomos, cada uno de 700 páginas, ¿no? Tengo que volver a eso. Pero, o sea, lo que leí, que fue como, no sé, las 300 páginas del primer libro, excelente, o sea, me encantó.
Y la síntesis tomista, que sí leí, ajá. Yo leí la síntesis tomista pensando que iba a ser un manual de filosofía racional escolástica del siglo XX, y las primeras 40 páginas son de filosofía, y el resto es pura teología, pero así, pura teología, lo más importante, obviamente, la Eucaristía, la Gracia, la Trinidad. Yo no tenía idea de que era tan importante, entre comillas, porque yo estaba comenzando en el catolicismo.
Che, es que la
y me, suma... Y la síntesis tomista me cambió eso. Y, por ejemplo, yo creo que Feyser es una mala influencia para eso. Porque te lo hace, te lo pone todo, o sea, es... O se puede probar racionalmente, o sea, digamos, como ese es el punto de quiebre, ¿no? La prueba racional de la existencia de Dios. Es como que ahí se decide todo. Y para Tomás es un constante intercambio entre fe y razón. No porque estén juntos, sino porque van de la mano en todas las cosas, ¿no?
Sí.
Y no es que tengamos que pensar puramente pensar sin fe y luego recién tener fe.
Sí. También pienso que es complicado, ¿no? Porque, o sea, si queremos sostener que las demostraciones son demostraciones, claro. Porque él las llama demostraciones, pero al mismo tiempo él está operando en un contexto cristiano, ¿verdad? O sea, él escribió su suma para otros dominicos, sí. Y él cuando ensaya esos argumentos al principio de la suma, claramente los está ensayando de una manera como cursoria. Es como, sí. Bueno, algo que tenemos que hacer, acá están esas cinco vías, luego, bueno, ahora pasemos a la simplicidad, que es como lo más jugoso, ¿no? Lo más interesante. Si Santo Tomás hubiera estado escribiendo un ensayo para los ateos, hubiera quedado algo muy, muy distinto.
Como, ¿no?, en la suma contra Gentile.
Como, ¿no?, que ahí le dedica... Pues claro. Ahí creo que está la demostración más larga, ¿no?
Sí.
Y también es más... eso dice Ganker en su libro acá, Los Collected Articles on the Existence of God. Él dice que esa demostración de la suma contra Gentiles es como la más awkward, la más como clunky, porque Santo Tomás no está en sus aguas, no está en su ambiente, que para Santo Tomás... O sea, él está en su ambiente cuando está hablando de la metafísica de la participación, que es algo que puedes ver en las cinco vías, como esa estructura de, no podemos seguir en una secuencia infinita... Porque, o sea, negaríamos de aquello de lo que están participando. Son entes que participan de algo y por necesidad tienen que participar de algo, ¿no? Uh-huh. Mientras que en la suma contra Gentiles está pintándolo todo de manera tan aristotélica que no puede pasar a esa metafísica de la participación que él quiere pasar, que eventualmente ya en los capítulos más avanzados llega a eso, ya se desenvuelve ahí. Pero pues que eso tiene que ver con el contexto apologético de la suma contra Gentiles, de que es algo que fue escrito para gente que... no va a aceptar la revelación cristiana, pero probablemente son aristotélicos, exacto. Entonces podemos dialogar con ellos de manera aristotélica.
Sí, pero yo lo que yo creo que es fundamental es que a mí no me parece que para Tomás, o sea, que Tomás hubiera dejado de creer en Dios si es que se hubiera dado cuenta que sus vidas no funcionan. A eso voy. ¿Entiendes? Uh-huh. Yo creo que para Tomás es el conocimiento de Dios no es algo solamente racional en cuanto a demostrable. Sino que si hay una charla de Joshua Hochschild en el podcast del Instituto Tomista, el que habla de si es razonable creer en Dios para Tomás. Y habla de cómo las vías son una manera, pero hay otras formas en las que Tomás está abierto a aceptar que la gente cree en Dios por intuición propia y lo conoce, lo considera razonable, ¿no?
Sí, entonces, sí. ¿Sabes qué? Porque ahí me gusta, de nuevo, lo saco de Anker, la fe tiene, pues, o sea, la fe es razonable. Porque, por ejemplo, cuando tu novia te cuenta algo que ella sintió el día de ayer, ¿no? Digamos, cuando dijiste eso, yo me sentí de esta manera. Entonces tú no te puedes examinar, bueno, voy a ponerme a ver la evidencia de que ella se sintió de esta manera. No, o sea, es alguien en quien confías, alguien a quien amas, que no ves por qué tendría razones para mentirte al respecto, y te está contando algo de su intimidad, de lo cual sería muy difícil o imposible que tuvieras acceso por ti mismo, ¿no? Entonces cuando alguien que amas te revela algo de su intimidad, de que no podías tener acceso por ti mismo, eso es el contenido de la fe. O sea, el contenido de la revelación es lo que Dios nos revela sobre él, que no podríamos haber conocido de sí mismo, ¿no? O sea, que Dios se hizo hombre es algo que no podríamos haber conocido por una demostración formal, ¿no? También por eso Santo Tomás dice que la existencia de Dios no es formalmente así un objeto,
claro,
de la fe, ¿no?
Es un preámbulo de la fe.
Es un preámbulo de la fe, exacto.
Pero claro, completamente, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero...
Y es razonable que creas en tu novia en ese ejemplo, sí, exacto, ¿no? O sea, ¿no? Es razonable.
Completamente, sí. Así como es razonable que creen en Dios de otra forma, ¿no? Lo cual no significa que a veces no sean necesarias las pruebas ni nada de eso, ¿no? Sino, pero las pruebas funcionan, de eso estamos todos convencidos.
Sí. De algunas más que otras, ¿no? Porque, o sea, yo por lo menos no voy a decir que entiendo todas al 100. Obvio. Y defiendo todas al 100. O sea, por ejemplo, la de Ente, para mí es como mi escudo porque siempre vuelvo a ella, ¿no?
Sí.
Y luego, pues, o sea, la cuarta vía sería como mi segunda favorita, ¿no? Pero, por ejemplo, ayer me estaba terminando de leer el artículo de Gankers sobre la tercera vía y me quedé como, hay un salto ahí que o sea, si lo estudio más, probablemente voy a estar de acuerdo, pero no lo veo, ¿no?
Yeah.
No lo veo todavía. Y la quinta vía también es algo que no termino de ver.
No, en la quinta vía la que menos me convencía antes y era que una de las más, la que más me convenció.
Pero, ya me parece que es cuestión de estudiarlas más, ¿no? Pero, uh-huh. Pues sí, si querés, vamos concluyendo un poco, ¿no? No sé si hay algo ahí que querés agregar de tu historia.
No, nada particular.
Ok. Y sí, o sea, no sé, quizás a nuestros oyentes si hay algún 3 libros o algo así que pudieras recomendar que pensarías que, pues, de todos los que has leído, que valen particularmente la pena leerlos.
Bueno, depende de las categorías, ¿no? Teología católica, el de Thomas Joseph White, que se llama...
Todo lo que le escribí.
No, ¿cómo se llama el libro? The Light of Christ.
The Light of Christ, sí.
An Introduction to Catholicism. Trata... Insisto, no esperen una argumentación racional de la revelación, pero hay una sistematización de todos los contenidos teológicos de la fe, ¿no?
Es muy buena.
Es muy buena y habla de casi todo lo importante, creo, ¿no? Eso. Si les gusta historia y la filosofía y quieren saber más o menos, digamos, quieren dialogar polémicamente con filosofías contemporáneas, bueno, La Última Superstición sería un muy buen acceso. Si quieren leer... Introducción a Tomás, obviamente está la de Feiser que se llama Sola Aquinas, pero me han recomendado otras que todavía no he llegado a leer. Una de filosofía que se llama The Philosophy of St. Thomas Aquinas de Stephen L. Brock, me han dicho que es muy buena y que no es tan larga y es académica, o sea, es un poco más difícil que la de Feiser. Para teología, hay una introducción a Santo Tomás que se llama Knowing the Love of Christ de Matthew Levering y Dauphinas, no me acuerdo cómo se llama el otro autor.
Ese Levering es una máquina,
sí,
saca como 2 libros al año, sí, ajá, sí. Es impresionante.
Eso es Introducción a Tomás.
Y todos así de un nivel súper alto.
Pues, y si ya conocen Tomás y quieren verlo desde una perspectiva espiritual, pues evidentemente el libro de Bishop Barron que se llama Thomas Aquinas, Spiritual Master. En español, no sé, asumo que más gente acá habla español, que no. No sé si tú has leído tú mismo en español.
No leo. Le digo que lo hablan español es a Platón y Aristóteles. Y...
Si ya saben de Tomás y tienen un buen conocimiento de él por distintas introducciones, pueden leer el libro de Lucas Prieto que se llama Apuntes de Filosofía Tomista.
Ya no lo considerarías introducción.
No, no es introducción. Es bien complicado en muchas cosas.
Sí.
Sí, sí, sí. Okay. Pero me costó a mí leerlo, pero lo terminé y estoy estoy muy contento con la lectura, ¿no?
Sí, interactúa bastante con la tradición.
Sus mayores influencias en epistemología son Francisco Canal Vidal y en metafísica, en el objeto de la metafísica y eso, esa clase de cosas, Cayetano, evidentemente, ¿no? A Juan de Santo Tomás también lo menciona de vez en cuando, pero más es Tomás y esos dos, o sea, Canal Vidal y Cayetano.
Okay.
Luego, en español está lo que recomienda siempre Navarra, que se llama Teología Natural, de Ángel Luis González.
Sí, también Ángel Luis González tiene este libro de la Cuarta Vía, un estudio, se llama Serie de Participación también.
Ah, sí.
Es bastante influyente. Pero, bueno, últimos pensamientos, consideraciones antes de despedirnos de la audiencia.
Antes de cualquier libro, leer sobre Tomás, ¿no?
Sí,
si es posible.
Sí, claro. Pero, bueno, Leo, un gusto haberte tenido acá en el podcast. Creo que no va a ser la última vez. Acá vivimos
gracias,
¿no? Entonces... un gusto y pues para la audiencia nos vemos la próxima vez que subamos episodio, ya no es tan semanal, ¿no? Pero será cuando podamos hacerlo. Nada.